Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Patricia, tengo 52 años y soy de Madrid. Trabajo de contable en una asesoría y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Alguien tenía alguna duda sobre el acuerdo de los presupuestos generales del Estado? ¿De verdad alguien pensaba que el gobierno no iba a pactar con el gobierno los presupuestos? ¿Que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no lo iban a vender como si el acuerdo fuera el Tratado de Versalles? Claro, luego lees los titulares y se confirma cómo entramos al trapo. Acuerdo in extremis para los presupuestos. ¿In extremis? Venga, por favor. Los presupuestos del Estado les da igual. Se trata solo de ganar tiempo. Se trata de ganar un año para llegar a las elecciones que, hoy por hoy, y con toda probabilidad, serán en enero de 2024. O sea, que nos quedan un año y casi cuatro meses para esas elecciones generales. Claves. Uno, antes de esas elecciones habrá autonómicas y municipales. Es cierto que Sánchez no puede arriesgarse a adelantar, solo le queda ganar tiempo, pero esas municipales y autonómicas van a ser más claves que nunca para confirmar si Sánchez es un lastre o no. Si la tendencia, como parece, es un tsunami contra la marca PSOE y contra el propio Sánchez. Dos, en este sentido, todas las encuestas coinciden y los varones lo saben, porque las leen. Bien, es cierto que queda mucho tiempo, que en política, y no te digo en política española, un año es mucho tiempo, pero las encuestas confirman la tendencia de Núñez Feijóo y la contraria de Pedro Sánchez. La cuestión es cuando uno toca techo y cuando el otro pisa suelo. Tres, por partes. Partiendo de la base de que esto va por bloques, un par de apuntes. Lo de la izquierda es un mogollón indescifrable. Yolanda Díaz quiere ser Pedro Sánchez. Su sanchidad lo sabe, pero la necesita. Irene Montero, Yone Belarra y Echenique están a un paso de pedir a Pablo Iglesias que vuelva el líder o amado líder. Y Garzón y cuatro pro-Putin más aguantan como sea el chollazo de sus vidas. Como dijo Romanones, joder, qué tropa. Cuatro, enfrente, otro mogollón, Vox. Macarena Olona se ha calmado, al menos esta semana, pero el daño está hecho. La cuestión es, si Vox ha llegado a esto sin apenas pisar moqueta, cuando lleguen, si llegan, ¿qué? Cinco, Ciudadanos, ni aparecen las encuestas. El partido clave en los últimos años en Cataluña, llave para la gobernabilidad en Madrid, Andalucía o Castilla y León, de aquel boom de Albert Rivera y de la explosión de Inés Arrimadas en la Plaza de Cataluña, a nada. El fenómeno Ciudadanos es para estudiarlo, ¿eh? Y lo lamento porque pensé que sería la llave para no depender de los extremos o de los independentistas. Seis, los socios y las sumas. Ojito con las sumas parlamentarias escaño a escaño. Como Sánchez sume un diputado más, aunque el PSOE obtenga menos de 100, Sánchez hace ministro de Cultura a Rufián. Siete, lo del superdomingo. Publicó El Mundo que algunos dirigentes del PSOE, si es que se puede llamar dirigente a alguien que no sea su sanchidad, pidieron un superdomingo donde se juntaran las elecciones generales, autonómicas y municipales. Bueno, pues lo pidieron, en efecto, la información era correcta, pero va a ser que tampoco. Y es que, claro, ponte en su lugar. Si yo fuera Sánchez, también evitaría ese superdomingo. Ocho, en breve, y me mojo, nueva crisis de gobierno. Apostamos para reposicionar a las ministras que nadie conoce y para que Yolanda Díaz reorganice su parte decapitando, si puede, los restos de Pablo Iglesias. 9. Sánchez necesita para su campaña personal la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Es su última baza. 10. Con todo, ¿tú te fías de lo que dicen las encuestas a un año vista, insisto, en la política española? El mayor error de Feijóo sería confiarse y el segundo error, meter la pata. Con no equivocarse, lo tiene casi todo ganado, pendientes, insisto, de las sumas, porque los socios está claro. Insisto, si tú fueras Junqueras, si fueras Otegi, o si fueras las súbditas de Pablo Iglesias, o los sumandos de Yolanda Díaz, ¿a quién querrías en la Moncloa? Ah, y mi postdata, sobre la foto de esta mañana. Les conviene a los dos, más falsos que un duro de madera, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, a su persona, porque gana tiempo, y a Super Yol Divina de la Muerte, igualmente, porque podrá seguir con la pantomima de la suma, a ver si suena la flauta. Solo en esa clave se debe entender la fotito de esta mañana, la escena del sofá en Moncloa. Menudo paripé. Él no se fía de ella, ni ella se fía de él, pero les interesa y se convienen. La foto, puro tactismo. Los presupuestos y el pacto, puro cinismo.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 4 de octubre. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. El multimillonario Elon Musk acepta comprar Twitter, pagará 44.000 millones de dólares.
Según la agencia Bloomberg, el dueño de Tesla habría enviado una carta en la que adquiere la red social por el precio fijado por ambas partes desde hace meses. Tras el anuncio, las acciones de Twitter se han disparado más de un 12% en bolsa.
El gobierno aumentará las pensiones en torno al 8,5% en 2023 a la espera de la subida media del IPC.
Ha presentado unos presupuestos que incluyen el mayor gasto público hasta el momento. Las madres con niños de 0 a 3 años recibirán una ayuda de 100 euros al mes. Hasta ahora solo lo recibían aquellas que trabajaban. Los abonos para media distancia de Renfe y cercanías seguirán siendo gratis en 2023.
El paro subió en septiembre en 17.000 personas por el fin de la temporada de verano.
Las contrataciones en educación e informática han compensado los despidos en hostelería y turismo. El mercado laboral suma 29.000 nuevos afiliados y sigue por encima de los 20 millones de cotizantes. Casi 3 millones de personas están buscando empleo.
Ucrania gana terreno en el sur del país gracias al avance del ejército tras la anexión de las zonas ocupadas.
Rusia ha terminado los trámites parlamentarios para la incorporación de los cuatro territorios, mientras el presidente Zelensky ha firmado un decreto que considera nula la anexión y que cierra la puerta a cualquier diálogo de paz con Putin.
Japón enciende todas las alarmas tras el lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte.
El gobierno nipón ha pedido a los ciudadanos de algunas regiones que buscaran refugio. Antes de caer al mar, el misil ha recorrido más de 4.000 kilómetros y ha alcanzado una altitud de 1.000 kilómetros. Es el quinto test balístico en tan solo 10 días.
Bruselas aprueba un cargador universal para todos los móviles y aparatos electrónicos a partir de 2024.
Qué bien te va a venir esto, ¿eh? Con la tablet, el móvil.
Pues así solo tenemos un cable y no 50.
Bueno, teléfonos, tablets y cámaras utilizarán un cargador USB tipo C, el que ya se usa en muchos terminales Android. Desde 2026 también afectará a los ordenadores. Esta medida obligará a Apple a cambiar los puertos de carga de todos sus dispositivos.
13 arrestados en una operación contra el yihadismo en España y Marruecos.
Compartían mensajes extremistas a través de Internet con el fin de reclutar adeptos para organizaciones terroristas. Los detenidos en Melilla adoctrinaban a grupos de menores de edad en parques de la ciudad para convertirlos en soldados de Alá.
El Supremo reduce la pena a un hombre que asesinó a su mujer al no reconocer las lesiones psíquicas de sus hijas.
Dejó a las niñas de 2 y 4 años junto al cadáver de su madre durante horas. El agresor fue condenado a 37 años de prisión por matar a su pareja de 83 puñaladas. Ahora el tribunal baja esa pena a 29. Dice que no hay ningún informe médico que acredite las consecuencias psicológicas para las pequeñas.
Dos detenidos por asaltar y maniatar al diseñador Francis Montesinos en su casa de Llíria, en Valencia.
El diseñador de 71 años tuvo que ser trasladado al hospital por una crisis de ansiedad. Ocurrió el domingo por la tarde, cuando Montesinos se encontraba junto a otro hombre en la vivienda. Se cree que puede estar relacionado con un intento de extorsión.
La EMA avisa del peligro del uso prolongado de fármacos que combinan el ibuprofeno con codeína.
Entre sus efectos secundarios podrían provocar lesiones renales, gastrointestinales e incluso la muerte. Este tipo de medicamentos suele utilizarse contra el dolor y algunos pueden comprarse sin receta médica. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Noche de Champions, cuenta atrás a las 9, Inter de Milán, Barcelona y Brujas, Atlético de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con posibilidad de chubascos en el sur de Baleares que pueden llegar a ser localmente fuertes en las últimas horas del día. De cara a mañana pueden caer tormentas localmente fuertes también en Alicante, el este de Murcia e Ibiza. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 17 grados y máximas de 28 grados, pero las temperaturas bajarán en las próximas horas. Alisio poco intenso en Canarias y viento flojo en el resto del país.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda un asunto más. Hace un año entraba en vigor la ley de eutanasia, pero el Estado sigue sin garantizar el acceso a los ciudadanos a los cuidados paliativos de aquellos que lo necesitan. Son más de 4 millones de personas. Los afectados se sienten discriminados y piden ayudas para prevenir el suicidio y cuidar al paciente. Carmen Lavallén.
Consideran que casi el 10% de la población ha sido discriminada y señalada su discapacidad en la ley de eutanasia que han llevado sin éxito ante el Defensor del Pueblo. Luis Cayo es presidente de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
No pedimos ese derecho y nos lo dan casi obligadamente. Imaginaos que en vez de describir una situación de discapacidad se dijera los mayores de 70 años o las mujeres. Se echarían las manos a la cabeza, el escándalo, la polémica.
La verdadera oportunidad para quienes tienen discapacidad o dependencia no es proponerles la muerte, subrayan, sino brindarles los apoyos que necesitan. Mar Ugarte es portavoz del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
Llevamos muchos años reivindicando recursos que necesitan las personas con discapacidad. Estamos pidiendo leyes nacionales de atención, protocolos de mejora, recursos no solo económicos, sino profesionales. Y eso tiene que ir previo, solo por dignidad.
Exigen como imprescindible para estos más de 4 millones de personas que se cumpla la ley de dependencia y aprobar cuanto antes la ley estatal de cuidados paliativos que llevan 30 años reclamando.
Es martes, hoy el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Oye, hoy viernes con una investigación de fiscalía que tiene que ver con una denuncia de esclavitud y maltrato a una joven mexicana, ojo, en Orense. Por Dios, ¿de qué se trata?
Es un caso, Ángel, que empieza este verano, cuando una joven veinteañera se presentó en el Consulado de México en Madrid con apenas unas cuantas pertenencias. Las autoridades de la embajada no daban crédito a lo que esta chica les estaba contando. Relató que llevaba más de una década privada de libertad y esclavizada por una familia española en Ourense y que quería volver a su país para reencontrarse con su madre. Bueno, lo que sigue es una historia de versiones y acusaciones cruzadas, pero que de momento ha motivado que la Fiscalía haya iniciado unas diligencias de investigación. El consulado, de hecho, metió a la joven de urgencia en un avión destino para casa.
¡Qué horror! ¿Quién es esta chica?
La chica se llamaba Marlene, nació en una familia humilde en un pequeño pueblo de México. Cuando era adolescente se murió su padre. Y el caso es que su tío trabajaba en un hotel para una familia de españoles que son de Ourense, pero que tenían negocios en México, y les habló de su sobrina. La historia conmovió a los dueños del hotel y le ofrecieron a Marlene viajar con ellos a España para, bueno, trabajar de asistente en su casa a cambio de un salario, pero además tendría la oportunidad de estudiar, de formarse, en fin, de iniciar un proyecto de vida en España, en Europa, al otro lado del Atlántico. Hasta ahí todo parecía perfecto. Marlene tenía 18 años recién cumplidos y con esa edad llegó a Ourense.
¿Qué pasó después? ¿Qué se torció?
Pues al menos se torció, según la versión de la chica y de la denuncia que ha provocado la apertura de la investigación, la situación que ella vivía en esa casa. Dice que al principio todo iba bien y que hablaba cada cierto tiempo con su familia, pero luego la aislaron, no tenía móvil, no podía hablar con su madre, le dijeron que si trataba de escapar le harían daño a sus seres queridos en México. De hecho, en el año 2016, sus familiares, los familiares de esta chica, ya presentaron una denuncia por la desaparición de la joven. Confirmaron que no sabían nada de ella y que desde hacía un año y medio no podían hablar con la chica. La policía española empezó una investigación y no tardó mucho en dar con ella en Ourense, junto con la familia de españoles que la había traído a España. Le hicieron una entrevista y Marlene le dijo a los agentes que estaba perfectamente en Ourense y que tampoco entendía la denuncia de su familia y que, por supuesto, no quería volver a México. Así, hasta este verano, que como te cuento, se presentó en la embajada. Una de las cosas que contó a las autoridades mexicanas aquí en Madrid es que, claro, cuando la policía fue a hacerle esa entrevista, estaba muerta de miedo por las represalias.
Hemos hablado de la chica, de sus orígenes, pero ¿quiénes son esta familia española de Ourense?
Es una familia muy conocida en la provincia, y en Ourense son una madre y una hija. La hija, de hecho, fue concejal del Partido Popular en Ourense y ahora sigue asesorando al partido en materia jurídica.
Caramba.
Y yo he podido hablar con ellas. Dicen que no dan crédito a la denuncia. Defienden que Marlene hacía vida normal en España, que hace años no tenían relación con ella, y de hecho alegan que le permitieron vivir en una casa familiar en un pueblo de la provincia. Sostienen que tenía libertad de sobra para entrar, salir, viajar, hacer lo que quisiera. Pero Marlene lo niega. Y de hecho, para acreditarlo, afirma que no tenía a mano su pasaporte, que se lo habían quitado, y que la familia no había iniciado los trámites para legalizar su situación en España hasta pasados 8 años de su llegada.
Oye, veremos qué ocurre, si es verdad o no, pero ¿cómo se supone que escapó, si es que escapó?
Marlene dice que sus presuntas captoras le dijeron que su madre había muerto y que su hermano vivía en la indigencia allí en México. Esto siempre según el relato de la joven, pero lo que cuenta es que eso le hizo perder el miedo a las amenazas y optó por escaparse. Añade que para ello contó con la ayuda de una integrante del clan familiar, que la entendió, que comprendió su situación, que se solidarizó con ella y que de hecho le dio algo de dinero con el que llegó a Madrid. Marlene lleva ya varios meses en México y quiere pasar página, dejar todo esto atrás, por eso se niega de momento a conceder entrevistas. Pero ya te digo, Ángel, lo cierto es que de momento hay una investigación abierta en la Fiscalía de Ourense por una denuncia y una desaparición que está vigente desde 2016, por lo tanto, este tema continuará.
¿Te atreves a hacer un vaticinio? ¿Te atreves a decantarte, Reque?
Pues lo cierto es que no me atrevo, porque yo entiendo una versión, leo la otra y también la entiendo. En fin, de momento me faltan claves, pero creo que es relevante que la Fiscalía haya visto motivos como mínimo para investigarlo.
Caramba, continuará. Bueno, historia. Gracias, Reque, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao.
Hemos contado las noticias, ahora escuchamos las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Necane.
Que ha dado algunos detalles de los presupuestos generales que incluyen un 25% de subida en el gasto de defensa.
La política en defensa sube más si contemplamos los programas especiales de modernización que no computan en el límite del gasto no financiero. Estos programas especiales modernizan nuestras Fuerzas Armadas.
Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
En agosto recibimos casi 9 millones de turistas, son 15 meses consecutivos en positivo, las cifras son buenas, pero todavía no hemos alcanzado esos datos anteriores a la pandemia.
Que la recuperación no ha sido total, desde luego que hemos tenido un buen verano, los datos hasta agosto son muy positivos, pero todavía contrastan esos 8,8 millones de turistas internacionales llegados en agosto de este año con los prácticamente 10 millones que tuvimos en el 2019.
Alberto es un joven madrileño con discapacidad que lleva 10 años acumulando pequeños empleos.
Hoy que se han publicado los datos del paro del mes de septiembre, hemos conocido su historia en Mediodía Cope. Hasta ahora no ha encontrado un trabajo que le ofrezca estabilidad.
Hay trabajo, pero lo que te ofrecen tampoco va acorde con el sueldo. 1.300 euros o 1.200 euros por 12 horas de trabajo.
Así suena la despedida de Jesús Quintero a sus amigos.
Ha elegido un poema de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo.
Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol.
Esta tarde se ha abierto al público la Capilla Ardiente en el pueblo donde nació, en San Juan del Puerto, en Huelva.
Y el sonido musical de Page Mode. Irene Fernández pone canciones de su época, de su edad, de su generación.
Disco será en primavera, aunque de momento no han querido adelantar cuál va a ser la fecha exacta. Sí que sabemos que estarán en España el año que viene, el 2 de junio en Barcelona y en Madrid el día 9.
¿Para dónde vas a coger entradas? ¿Para Madrid o Barcelona?
Creo que para ninguno de los dos.
No, yo creo que Barcelona.
¿Tú crees que sí? ¿Barcelona 2 de junio? Sí. Bueno,
te viene bien.
Puede ser, ¿no?
En el cuadrante va a venir bien.
Perfecto.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Horas y 40 minutos. Ese fue el tiempo que tardó en hundirse el Titanic. El mayor barco construido hasta entonces, 1912, se cobró la vida de casi 1.500 personas. Una de las grandes tragedias de la historia naval que sigue siendo noticia hoy. Y es que varios días antes de que el Titanic se hundiera, había recibido un mensaje telegráfico que le avisó de la presencia del iceberg en la zona del impacto. Aquel aviso nunca llegó, pero el barco que lanzó esa alerta se llamaba Mesaba. Un barco destinado a transportar carga y pasajeros durante la Primera Guerra Mundial, fue torpedeado y desapareció. Ahora, un siglo después, un grupo de investigadores han identificado los restos de aquel naufragio con un sonar. Inés McCartney es historiador y arqueólogo subacuático, y es también uno de los investigadores.
Es un naufragio interesante por su época histórica, que coincide con el hundimiento del Titanic en 1912.
Los restos del Mesaba se encontraban en el mar de Irlanda. Permaneció bajo estas aguas durante 104 años, hasta que hace unos días el grupo de investigadores de la Universidad de Bangor, en Reino Unido, encontró los restos. ¿Cómo? Pues repasando la zona donde había sido torpedeado y con la mejor tecnología posible, claro. Un buque de investigación armado con un sonar de ultimísima generación.
Hemos encontrado como 5 barcos, 2 trozos del Titanic e incluso un submarino alemán. Y el Mesaba es uno de los últimos descubrimientos. Es un gran hallazgo el que hemos llevado a cabo, pero además parece que hay restos de otras naves, de en torno a 1919 en esa misma área.
El mar de Irlanda es un lugar repleto de restos de barcos. Se estima que a día de hoy hay aproximadamente 270 navíos en ese fondo. Dar con el Mesaba no ha sido tarea fácil. Para que te hagas una idea, los investigadores han tenido que encontrar estos restos en más de 7.500 kilómetros cuadrados de mar. Una auténtica aventura. El grupo de investigadores lleva años buscando datos que esclarecieran lo que ocurrió esa noche. La madrugada en la que el barco más grande para transportar pasajeros que se conocía, fue derribado por un iceberg.
El trabajo del Mesaba consistía en cruzar el Atlántico y regresar, dejando carga y pasajeros. Y resultó que estaba en la misma área del Atlántico que el Titanic esa noche. Envió una advertencia de que había icebergs en esa área. A día de hoy sabemos que la señal fue captada por el Titanic, pero nunca llegó hasta el puente de mandos. Las personas que estaban gestionando los mensajes de la radio estaban lidiando con el tráfico de radio de pasajeros de primera clase y probablemente no reconocieron la importancia de de la advertencia.
Pero se les advirtió con una señal que no llegó y que costó la vida a casi 1.500 personas. Aquel mensaje, como sabemos ahora, era muy importante, advertía del peligro al que se iban a enfrentar los pasajeros del Titanic, y es el Masala, el barco que dio la voz de alarma, pero que no pudo servir de ayuda. Uno de los mayores desastres navales de la historia, el Titanic, que pudo haberse evitado y que a día de hoy sigue en la memoria de todos. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Eso es, Ángel, aquí estoy. Venga, que los precios suben y necesitas que te ayuden a ahorrar. Bueno, por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección, y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. Claves para convencer a las máquinas.
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin. Ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.